Aleluya. Bendice, alma mía, Jehová, y todo lo que está dentro de mí, bendiga su santo nombre. Amén. Músicos, gracias. Dios les bendiga. Es bueno estar juntos, reunidos, para el round 2. Confiamos ya que el diablo tiene unos cuantos ojos con chichón, morados, ¿ve? No hay amor perdido ahí. A mí me ha dado tiempo difícil suficiente, ¿ve? Así es que, amén. Quisiéramos leer una vez más de Éxodo capítulo 31, los primeros 7 versos. Éxodo capítulo 31, empezando en el primer verso. Habló Jehová a Moisés diciéndolo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Bien específico, lo llama por nombre. De 2 millones de personas, dijo, quiero aquel amigo para este trabajo. Y si es que te preguntas, quizás hay un cuanto Bezaleel. Bueno, este es el que suele ser hijo de Uri. Bueno, y si hay unos cuantos que también son hijos de Uri, también es hijo Uri, pues es el hijo de Ur. Y de la tribu de Judá. Bueno, ya eso es bien específico, ¿ven? ¿Usted cree que él conoce su nombre en ese tipo de detalle esta noche? Absolutamente. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Aquí, así que no hay excusa. Te he suplido con todos los materiales, y ahora te voy a suplir con los materiales, con los trabajadores. Van a haber trabajadores, labradores que sean de buen ánimo, que sepan de buenos trabajadores. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio, ¿ve? Que están sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, ¿ves? Es una orden alta, pero si Dios suple, Dios tiene un requisito, Él hace el camino, Él provee. Ve, es Él enteramente, todo el camino. Él lo establece de tal manera que cualquier persona razonable tenga que decir, fue Él, todo paso del camino, ¿ven? Amén, ¿ven? Nosotros a veces nos preguntamos por qué es que Dios nos pone en situaciones imposibles, ¿ven? Es para que pueda comprobarte a ti de que Él es Dios. O usted puede decir, pero ya sé que es Dios, pero tienes que saberlo a un nivel más profundo. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Al venir juntos para este servicio de atardecer, pedimos que tus bendiciones sean una vez más sobre los oidores de la palabra y el que habla también la palabra. Que tu voluntad sea hecha en nuestro medio y de que tu palabra sea manifiesta en nuestras vidas. Sabemos que no estamos aquí para ser entretenidos y que no estamos aquí para ser educados. Amén. En un sentido intelectual, sino que estamos aquí para que tu palabra encuentre lugar de reposo en nuestros corazones, para que el Espíritu que mora en nosotros pueda descifrar eso para nosotros, vivificarlo y darle el poder para que sea vivido en nuestra vida, que pueda dirigir nuestros caminos, nuestras sendas y poner nuestras palabras correctas en nuestros labios al mismo tiempo correcto, para que digamos lo correcto. Te amamos, Padre, tanto y somos tan agradecidos y contentos de haber estado incluidos en tu gran plan y tener parte en el gran plan tuyo. Así es que, Señor, oramos que tú seas agradado con nuestras vidas esta noche, seas agradado con nuestra ofrenda, seas agradado con nuestro sacrificio, al rendir nosotros a ti y decir que sean las cosas a tu manera. Pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, ese nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pueda tomar ese asiento. También quisiera leer de Éxodo capítulo 25, empezando en el verso 30. Abo, como leímos esta mañana una vez más, solo un recordatorio. 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. ¿Ve? Ahora, estos son buenos, talentados, digamos, talentos bien talentados. Estos son talentos que son bien extraños, escasos, ¿ves? Son talentos que son difíciles de hallar. ¿Y cómo es que en el mundo que un montón de enlodados o que trabajaban en lodos, pues en ladrillo, digo, no había, supongo yo, personas que trabajaban con diamantes, o que había que trabajaban joyeros o cosas así con metal cuando estaban en la tierra de Egipto? Entonces Dios tuvo que proveer con el entrenamiento, con los talentos y con las ser expertos en ello. Bien, sabemos que así lo hace hoy en día. Él provee en su cuerpo las cosas que el cuerpo necesita. Y en el cortar, en el tallar y en la talla de piedras, ve, cada una de estas cosas, pues es un tema enteramente separado, una especialidad enteramente. Pero él tenía algunos como Bezaleel, que eran tenían talentos en todas estas áreas, y en la talla de piedras para encastar, engaste, y en obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así como a Oliab, hijo de Ahisamac. No solamente les ha dado entrenamiento, sino que les pone en su corazón el poder enseñar a otros y el poder pasar estos entrenamientos adelante, para que no sean los únicos que estén haciendo esta obra, porque es una orden alta. También hay cosas que tienen que ser hechas. A Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Judá, perdón, de Dan, tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul. ¿Ves? También entran en la tejer y en púrpura y eso, y andar cosiendo y eso. ¿Ves? Hay cosas que tenían que ser entretejidos en las vestiduras que se iban a poner los sacerdotes, y también en tapizar cosas. ¿Ves? Como usted puede leer en capítulo tras capítulo, lo que Moisés ha grabado, que Dios le dijo, hay unos detalles bien finos ahí. Claro que si Bezaleel va a ser gerente de todas estas cosas, ¿cómo en el mundo se va a asegurar de que estas cosas sean hechas bien si él no sabe hacerlas? O si no tiene el entendimiento de esas cosas él mismo. Y ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¿Ve? Eso me recuerda cuando la iglesia empezó y el pastor y su esposa ponen su hombro detrás de ella y dedican sus vidas a ese servicio. Usualmente, ¿ve? Si es que, particularmente si es una obra nueva, usualmente, usted ve en su juventud, usualmente terminan, pues, quizás tengan que guiar el cantar y también trapear los pisos, hacer la obra de mantener las finanzas, y también, ¿ve? Todo tipo de cosas hay que tienen que hacerse hechas. Y quizás no hay personas ahí para hacerlas en aquel tiempo, y no haya personas quien llenar esas posiciones, ¿cierto? De manera que tienen que aprender todas esas diferentes cosas que son hechas en la iglesia. Yo creo que esa es la mano tierna de Jehová. Creo yo que esa es la manera de Dios, porque ¿cómo en el mundo entonces vas a poder pastorear una iglesia si tú no conoces cómo es que se trabaja una iglesia, cómo es que las cosas deben de ser hechas, si no tienes una idea de qué tanto labor va en ello? Digo, nosotros hemos limpiado la iglesia muchas veces nosotros mismos. Así es que cuando alguien que limpia la iglesia una vez al año viene al púlpito y llora como un motor que está todo rechinando, que las personas dejan clines y qué difícil es. Sí, todos sabemos que es trabajo. ¿Tú nunca has limpiado cuando tus niños dejan un reguero en tu casa? o digamos, tienes hijos. Entonces tienes que aprender, tienes que saber, digamos, todos los tipos de trabajos que se ocupan en la iglesia para después que tú puedas ser encargado de eso y dirigirla conforme los tiempos van. Ven, y después, como hemos visto tras los años, lo que hace Dios, Dios coloca uno de sus dones en una cierta área. ¿Por qué? Porque Él tiene cierta simiente para la cual ese don es. Sabemos nosotros que no podemos ayudar a todos, ¿verdad? Dios tiene ciertos dones que son diseñados para ciertas personas, ¿ven? Es cierto, para que ellos tengan beneficio de ello. Entonces, Él trata a esas personas juntos con ese don. Y después, conforme las cosas siguen, después Dios traerá otros dones para trabajar con ese don, ¿ven? ¿Por qué? Porque es su obra. Y Dios tiene un cuadro en su mente. Él sabe cuál va a ser el resultado. Él sabe cómo se va a mirar cuando ya las cosas estén terminadas. Él sabe quién va a venir y qué es lo que es necesario para traer a cada uno a esa etapa de madurez por la cual él regresa, a la cual Él viene, a la cual Él busca. Así es que Dios añadirá todas estas cosas a la iglesia. Yo recuerdo que hubo un tiempo cuando solamente era, y no estoy quejándome, pero hubo un tiempo cuando nosotros teníamos una fluta y una guitarra, ese fue nuestro programa de guitarra, ¿ven? Y hacíamos un gozo sonar. Ciertamente nos disfrutábamos, ciertamente alabábamos, y la presencia del Señor estaba con nosotros. Pero después llegamos al lugar donde teníamos un primero, segundo, y tercer y cuarto pianista, y primero, y segundo, y tercer y cuarto en el órgano, ¿ve? Y varios guitarristas, y chelos, y violinistas, y así, así, ¿ven? Dos saxofones, una trompeta. Todavía tenemos la fluta, ¿eh? Estoy esperando a escucharla de nuevo. Pero pues Dios añade a estas cosas, conforme el tiempo pasa, para la obra la cual Él nos ha llamado a cumplir. Y yo estoy contento que Él completamente está en control, ¿ve? Y estoy contento que Él tiene el gran cuadro en su mente y que no tenemos que preocuparnos, solamente tenemos que ser fiel, solamente tenemos que rendirnos y decir, heme aquí, Señor, úsame de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu plan, conforme tú veas que sea bien, y Él hará esa mera misma cosa, ¿ve? Así es como es que vimos esta mañana. Dios tiene ejemplos por la manera que Él hace las cosas. Nosotros siempre queremos seguir sus ejemplos. No queremos cortar esquinas, no queremos tratar de mejorar o inyectar nuestras propias ideas o pensamientos, porque sus caminos son los mejores caminos, aunque no aparenten que sean los mejores caminos, aunque no aparenten que sea la senda más corta entre dos puntos, sí son los mejores caminos. Y sabemos también de que Él es obligado a traer su palabra, que venga a suceder, pero Él no está obligado a que la palabra de nadie más venga a suceder. Entonces, si estamos empujando nuestras propias ideas y pensamientos, y si quizás tengamos una mejor idea, ya sea que seamos entusiasmados, quizás seamos bien entusiasmados y tengamos muy buenas intenciones, pero tratando de hacer a Dios un servicio sin ser su voluntad, Dios no está obligado a vindicar la obra de nosotros o la obra de alguien más. Él solamente está obligado de vindicar la obra de Él. Y tanta incredulidad existe en las iglesias de día moderno, tal, llamadas así, simplemente porque no están siendo enseñadas las palabras de Dios y los patrones de las cosas de Dios y así. Y si la iglesia entonces no está siguiendo su palabra, y si la iglesia no está siguiendo su palabra, pues no está obligado a hacer cosa alguna. De hecho, no le están equipándole a Él para moverse en su medio, porque su palabra no es lo que se le ha dado la preeminencia. Y de manera que muchas personas en verdad no conocen o saben qué esperar en las iglesias. Yo recuerdo, así me crié, dependiendo de cada iglesia, ¿verdad? Aún entre ciertas denominaciones, no era nada más, ve, los bautistas creen esto, y los metodistas creen esto, y los luteros tienen pensamiento acerca de esto y lo otro. Aún en medio de una denominación en particular, no hay acuerdo. ¿Ve? Usted puede ir a dos iglesias diferentes de la misma denominación y tener 50 diferentes pensamientos en el tema. De manera que las personas genuinamente y verdaderamente no saben qué esperar en una iglesia muchas veces, porque no se les ha enseñado la palabra. Y la palabra no es lo que está siendo enfatizado, ¿ve? El patrón ese no es lo que está siendo seguido por la palabra. cuando ellos se paran sobre su palabra, ve. Lo cual yo le reto que usted encuentre una denominación que se para y dice, bueno, nosotros no seguimos su palabra. Todos dicen que se están parando por la palabra. Todos dicen, ve, nosotros solamente estamos tomando nuestras doctrinas de la Biblia, ven. Nosotros solamente nos paramos en la Biblia. Bueno, ¿a cuál Biblia? No puede estar uno en acuerdo en qué Biblia muchas veces, y mucho menos qué interpretación de la mera misma Biblia. De manera, desde que la iglesia sigue al patrón o como ejemplo de las organizaciones, ¿ve? Muchas veces no el ejemplo que existe como patrón en la palabra de Dios. Bueno, la iglesia puede ir tan lejos solamente con Dios. Verdaderamente, yo digo esto con la más sinceridad, porque yo he estado ahí, yo recuerdo cómo era, en verdad no saber. Ya sea si esperar lo sobrenatural en la iglesia o no. O ya sea que si debe esperar uno que Dios sane o de que Dios libere, esperar uno. Ve, o de eso de pedir y recibiréis, de más o menos, a ver si es que, o si es que tienes tus dedos cruzados, si es que estás viviendo bien, y si es que es martes y una luna llena. Simplemente no podías saber, por cierto, porque no había absoluto. Aún así, todos reclamaban tener el mismo absoluto. Todos decían, bueno, la palabra, la Biblia es la palabra de Dios. Y ven ustedes, es en lo que nos paramos y es lo que reveramos. En reverencia, ve lo que ponemos en primer lugar en nuestra vida. Pero si no sabes lo que significa y si no estás siguiendo el patrón que está puesto ahí en la palabra, ¿cómo es entonces en verdad tu absoluto? De manera que nosotros queremos quedarnos con el patrón que fue establecido al inicio. Nosotros sabemos que Dios no cambia su mente de su palabra. En el mensaje de dedicación quisiera leer unas cuantas más declaraciones de ese mismo mensaje. El hermano Branham me estaba dedicando a una iglesia y estaba haciendo estas declaraciones al traer este mensaje. Dice él en párrafo 61, y yo pienso que en el edificio hoy en día de la casa espiritual en la cual Dios alaba, espérate un momento, eso no pudiese ser bien, quizás fue mal escrito o Dios alaba en la iglesia. Bueno, yo pensé que él vino a ser alabado en la iglesia. Dice, en la casa espiritual en la cual Dios alaba. Él alaba en su pueblo. Él, de hecho, alaba a su novia. Él adora a su novia. Yo pienso que ese ha sido una gran falla hoy en día entre los edificadores, dice él ahora. Claro, que él está hablando de los edificadores como siendo aquellos que establecieron la iglesia. Ven, y edifican el tabernáculo, la iglesia espiritualmente hablando. Dice él, hemos venido con nuestras denominaciones y hemos puestolas en sinceridad. Entonces, él nos está preguntando, cuestionando su sinceridad. Hemos enviado a nuestros hijos a la iglesia, a las escuelas, perdón, para educarlas, para hablar bien delante de una congregación. Les enseñamos psicología e historia de Biblia y hacemos todo y ponemos buenas bancas y techos bien picudos así, y música bien hermosa, y eso hemos edificado, pero nos damos cuenta que hay algo mal. Hemos tratado de edificarlo tras materiales hechos por el hombre. Tratamos de edificarlos basado en material hecho por hombre, lo que puede producir la educación, lo que puede producir el escolar, las denominaciones y todas estas cosas no trabajarán siempre y cuando no hemos aceptado esta piedra extraña, esta piedra peculiar. Nosotros sabemos a dónde esto va. La piedra que los edificadores rechazaron, dice Pablo, que fue Cristo. Es una piedra él que era extraña. No podían saber cómo es de que encajaba bien en el edificio. ¿Ve? Es una paradoja bien, ¿verdad? Que el juez, el invitado de honor, por el quien todas las cosas subsisten y por quien todas las cosas fueron creadas y para quien fueron creadas, y no saben dónde ponerlo en el tabernáculo. No es diferente que cuando Jesús estuvo caminando sobre la tierra en una sola pieza de vestido, cuando la plenitud de la deidad estaba en el cuerpo del novio. No sabían qué hacer con él. Él era una piedra extraña. Ven, le invitaban en su medio y lo dejaban en una esquina en alguna parte y se reían de él y señalaban qué extraño era. No sabían cómo es de que él encajaba con los demás. Ve, Jesús les preguntó, bueno, ellos le preguntaron a Jesús una pregunta. Queremos que contestes una pregunta. Espérate un momento. Yo contestaré tu pregunta, pero tú contesta la mía primero. Juan, ¿fue enviado de Dios o fue enviado del hombre? Y pensaron, bueno, es que si decimos de que fue enviado del hombre, entonces el pueblo va a estar entristecido porque ven cómo es que Dios está trabajando con él, con ellos. Pero si decimos de que es de Dios, pues, entonces nos van a preguntar por qué estamos contra Juan y por qué no aceptamos a Juan, ¿ve? Entonces cayó sus bocas. No sabían qué hacer con él, no sabían cómo encajaba él. Reconocían de que le llamaban rabí, le llamaban maestro, le llamaron por estos diferentes títulos, pero en verdad no sabía dónde es que él encajaba y no saben aún hoy en día. Bueno, él dice, hemos tratado de edificarlo de material hecho por el hombre, lo que la educación puede traer o producir o lo que puede sacar seminarios o escolar sobre edificación. Queremos edificarlo sobre denominación y escuela y todas esas cosas, pero estas cosas no van a funcionar siempre y cuando que no hayamos aceptado esta piedra extraña, esta piedra peculiar. Ahora, recuerde que Dios había declarado específicamente los materiales que el tabernáculo en el desierto tenían que ser hechos de ellos. Y también el tabernáculo el cual edificó Salomón también iba a ser edificado del mismo material, excepto por las paredes y las de telas, claro que sería, iba a ser una estructura más permanente, pero Dios quiso decir lo que dijo desde el principio, no cambió su mente, y es bien particular de los materiales en mucho detalle, de manera que si Dios dijo azul, él no quiere rojo; si él dijo violeta, él no quiere verde; si él dijo púrpura, él no quiere amarillo. Él quiere exactamente lo que él pide. Si Dios dice recibir el Espíritu Santo, él no quiso un saludo de mano o de que tú pongas tu mano en un rollo de libro en vez. Él no quería ese tipo de sustituto diciendo, yo creo que Dios envió un profeta como un sustituto por el bautismo del Espíritu Santo. Si Dios dice que debes de nacer de nuevo, él no quiso decir debes de dar vuelta a una hoja nueva en vez de ello. Ve, como las personas hacen cada año nuevo, miran hacia el año venidero nuevo y dicen, voy a cambiar una página. Ve, si tú volteas una página, el viento puede volar y volteártela después. Usualmente como dos semanas en el año es lo que duran esas resoluciones. Usualmente, hey, voy a ir a una dieta. Claro que sí, hay todos tipos de dietas. ¿A cuál te refieres? ¿La dieta de todo lo que vea? Eso quiere decir que todo lo que vea en comida comeré. Ve, Dios no dijo dale una vuelta a una hoja nueva. Él dijo voltea una nueva vida. Voltea hoja a esa vieja vida y regresa a esa vieja, a esa nueva vida. Si Dios dijo que a la vez, no dijo que quizás vayas a otro concierto y escuches que a otros alaben. Pero ahora, ¿usted diría que hay mal con eso? No, yo no estoy diciendo que hay algo mal con eso, pero eso no eres tú alabándole. Tú alabándole, uno puede decir, ah, ¿acaso no fue maravilloso? Fuimos y escuchamos a estas personas talentosas alabar. Eso está bien, pero eso no eres tú alabando, ¿ve? Él vive en las alabanzas de su pueblo. Entonces, si él vive en ti, él vivirá en tu alabanza. Y no significa si es que puede llevar si es que puedes llevar un tono en una cubeta o si eres un cantador de ópera. Eso no importa. Alguien le va a alabar. Ve, lo que quiere Dios es de que le alaben de corazón. Personas edifican tales edificios tan grandes como monstruos de grandes, pero son monstruos de grandes porque no siguen, no tomó su regreso, porque no siguen el plano de Dios. Y no retiro lo dicho, ve, porque Dios, ese debe ser nuestro deseo, ¿ve? Había un tiempo que David quería tomar un vaso de agua, claro, de limpia agua, de su pueblo de Belén, y sus soldados sabían lo que él quería. Él no le rogó, ni aún lo pidió, él dijo. Y nada más le salió como un suspiro, como quisiera tener un un vaso de esa agua. Y su deseo fue su mero mandato, y pelearon contra soldados y territorio enemigo para traer esa agua, y tuvieron que pelear de regreso. Y después, cuando trajeron el agua, Dios la tiró al suelo y dijo: no puedo. Bajo estas circunstancias, y el Señor no está siendo alabado, y no estamos en ese lugar todavía, en esa tierra, no voy a tomar agua de esa yo. De manera que nuestro deseo es de agradarle a Él. Eso es lo que un verdadero cristiano es. Un verdadero cristiano no está tratando de figurar cómo es de que pueden ser bendecidos o qué es lo que ellos puedan sacar de las cosas. Un verdadero cristiano es alguien que en verdad es como Cristo, que en verdad ha rendido su vida a Cristo y que en verdad desea agradarle y que reconoce que le deben su mera vida, le deben su mero mismo siguiente respiro, que en verdad Él es el aire que respiran. Vamos a decir en párrafo 62, pero al conforme el edificio empezó a materializar, se dan cuenta que el hoyo que fue dejado, entonces están edificando una casa de alabanza, dice que se dieron cuenta que el hoyo que se quedó, ahí es donde la piedra esa extraña quedaba al punto. Ahí es donde los edificadores espirituales hoy en día, dice él, por eso es que el edificio de la novia de Cristo no está listo para el novio. Ahora, esto fue en 1962. Dice, por eso es que el edificio de la novia de Cristo no está listo por el novio, porque el libro no había sido abierto, la palabra no había sido restaurada en aquel tiempo en particular. Dice él, es debido a que los edificadores han rechazado la piedra jefe angular que fue edificada cuando en el día de Pentecostés, lo cual es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora las personas dicen, oh, eso nada más el bautismo del Espíritu Santo, ¿por qué enfatizas algo tan pequeño así? Esa es la piedra que los edificadores rechazaron, esa es la piedra angular, que todo sobre todo lo que lo demás es edificado sobre ella. Ve, ha sido extraño, las personas actúan extraño y no vienen a la orden de nuestra psicología, de nuestra educación, de nuestro enseñamiento y credo. Ve, como él dijo, envían a sus hijos, a jóvenes a escuela, emprenden a orar de una cierta manera y decir amén de cierta manera y a conducirse a sí mismo de cierta manera y a comportarse de tal manera, y después el Espíritu Santo les llena a unas personas y les causa que actúen en maneras que aparenten ser malas, o en otras palabras, que en ninguna manera son como lo que fue enseñado en el seminario o enseñado en las escuelas, ¿verdad? ¿Están conmigo? Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Bueno, hermano Baker, si no gritarías, no animarías a todos los niños. Se van a imponer, ¿verdad? No queremos que crezcan teniendo miedo a la iglesia, ¿ves? Hay que ser bien calladitos aquí en la iglesia porque no queremos descontrolar a los niños, ¿ve? Tampoco no quiere despertar a las personas en la banca, ¿verdad? Sabe que en algunas maneras es complementario, ¿eh? De que es tan fácil dormir en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo menos yo no puedo dormir en aviones, yo no puedo dormir en lugares donde haya muchas multitudes, donde haya reuniones de diferentes personas con diferentes espíritus, y yo levanto todo eso, pues me hace mi daño, pues, y no puedo encontrar paz, yo no puedo encontrar descanso. Pero ve, en la iglesia es un lugar donde puedes encontrar descanso, donde puedes encontrar paz, pues, claro. Entonces, si lo piensas, en un sentido es complementario, de que una persona puede encontrar ese tipo de descanso en la iglesia que no pueden encontrar en otros lugares. No estoy animándote a que lo hagas. Nada más digo, pues. Ha sido extraño, las personas actúan extraño y no vienen a la orden de psicología de nuestras educaciones y enseñamientos y credos. Ve, no encaja bien ahí, entonces lo sacan porque lo corren, porque fue muy extraño, fue muy peculiar, muy en desacuerdo con los planes que nosotros como hombres teníamos, ideas de lo que las iglesias deben de ser. Yo recuerdo cuando primero vine a Tucson, yo estaba tan contento de ser parte de una iglesia, ven, y de estar cerca y no tener que manejar dos horas y media para tener compañerismo cada vez, ¿ven? pero que mi familia esté alrededor de las personas con las cuales podamos, pues, ve, unir hombro a hombro, ir a comer o tener en prácticas de piano juntos, y lo que es lo que queríamos hacer. Pero tener una iglesia, pues, que sea nuestro hogar y tener compañerismo y estar en compañerismo todo el tiempo y de sacar de eso. Yo recuerdo, me sentaba en servicios y la unción y orábamos y estábamos listos para iglesia. ¿Por qué? Porque estábamos preparándonos por 2 horas y media. Cuando nosotros, cuando vivíamos en Norte California, teníamos iglesias, pues, por un par de horas antes de llegar a la iglesia. Entonces nosotros estábamos ya en el canal, estábamos en expectativa. Había un tiempo cuando aquella iglesia a la que íbamos solamente había 10 personas. Yo no recuerdo si eso era contando a nosotros o no, porque eran 5 de nosotros. Pero de cualquier manera, pero teníamos a iglesia. Claro que estábamos en grandes expectativas. Yo recuerdo viniendo, mostrándome temprano para el servicio, y entraba en el canal. Ve, el Espíritu de Dios se movía sobre mi corazón y yo traía, me traía lágrimas. Yo tengo un corazón de eso de que si lo aplatas, que si los aprietas, el líquido sale de mi ojo. Ve, así me hizo Dios. Y yo recuerdo, por meses, las personas venían y ponían sus manos en mí. Oh, hermano, está bien. Ve, como si yo había deslizado o algo así. Y yo estoy pensando, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no estás tú alabando a Dios? ¿Acaso no sientes tú lo que siento yo? ¿Acaso no sientes su presencia? ¿Acaso no te está moviéndote a ti? ¿No te está a ti activando? Pero en vez de todo, todos están viendo alrededor y él sabe quién es quién y qué es qué, y todos los que además traen puestos vestidos. Y de cualquier manera, pues, si tú entras en ese canal, eres peculiar, a eso es lo que quiero llevar, ¿ve? Eres extraño. Entonces las personas piensan, bueno, esto es extraño. ¿Alguien está contento de estar aquí? ¿Esto es extraño? ¿Alguien está llorando? ¿O eso es extraño? ¿Ve? De que alguien está diciendo, alabado sea el Señor. Aún el pastor paró en algún tiempo en particular. Digo, ¿cómo quisiera mejor que, si está disfrutando el servicio, nada más ven y saluda mi mano después y dime, buena predicación, pastor? ¿Ves? Pero cuando tú dices amén por mientras predico, me distrae. Y yo dije, bueno, está bromeando, ¿verdad? Digo, eso es. Entonces, decir amén a la palabra es peculiar, es extraño. Sí es en algunos lugares. Debiese de ser un grupo de escolares pulidos. Debiese de ser un grupo de personas bien vestidas. Recuerdo una vez que el hermano Branham estaba en un carro con un doctor de divinidad, un gran entrenado, doctorado, con diferentes títulos que se le dan a ellos, LLD, PhD y diferentes nombres. Y el hermano Branham está usando términos como, ay, te vengo acá, para allá, por allá, y tráetelo por acá y al otro ladito. Y las personas que son altamente entrenados, así, de hecho, les da asco cuando alguien que no puede pronunciar sus palabras, alguien que usa, pues, el idioma común, alguien que quizás habla así como un campesino o que habla como las personas comunes, pues, si lo mira usted así. Entonces, este hombre, en verdad, estaba asqueado. Y le dijo al hermano Branham, conforme estaban andando en el carro, le dijo, hermano Branham, ciertamente tú no conoces tu Biblia. Ahora, ¿te puedes imaginar decirle eso a un profeta? A un profeta de palabra. Decirle a un profeta de palabra, tú no conoces tu Biblia. Este hombre estaba tan envuelto en sus ciertas maneras de hacer las cosas, y él estaba confiado en todo el entrenamiento que le habían dado, que ciertamente que alguien que no lo hace como nosotros está mal. Y él estaba viendo con su nariz así abajo a este profeta de Dios. Entonces le dijo, tú no conoces la palabra. Y claro que, pues, él no argumentó con él. Le dijo, bueno, hermano, eso puede ser así. No era. Él dijo, pero él no iba a argumentar con él. Dijo, pero ciertamente conozco al autor. Y amigos, ese es el punto entero de que puedes estar tan pulido y puedes tener todas tus concepciones e ideas y rechazar la piedra, que es la piedra jefa, angular, sin y no conocerle a él. Debiese ser un grupo de escolares pulidos, un grupo de personas bien vestidas, un grupo de alguien que hemos tratado de hacerle un programa educacional o algo que agradaría a nuestros cinco sentidos, algo que podamos ver, probar o sentir o algo. La mayoría de ello ha sido a través de vista. Mira a nuestras personas finas, mira a nuestro mejor grupo en la ciudad, o el jefe de la ciudad viene a nuestro lugar, o el ejecutivo de la ciudad viene, o el jefe de policía viene a nuestra iglesia. Yo recuerdo la primera iglesia que fuimos en Montana, después de que mis padres recibieron el mensaje de gracia y empezábamos a ir a una iglesia bautista. Yo recuerdo que un hombre por llamado Charlie Pride iba a la iglesia. ¿Alguien ha escuchado de él? Él era un cantador de famoso de cantos. Yo recuerdo los diáconos peleándose de quién iba a ser su diácono. Yo recuerdo que la iglesia tenía un cierto de orgullo, pues, de que de todos los nombres, así se llamaba. Charlie Pride, el apellido Pride quiso orgullo, pues, o soberbia. Charlie Pride. Entonces me pregunto quién será el soberbio o el orgulloso aquí, ¿ve? Como si eso te vindica de alguna manera. Como si eso de alguna manera muestra, pues, que tú tienes favor con Dios o de que estás en la vía correcta, porque tienes el quién es quién y el qué es qué yendo a tu iglesia. Dice él, y después nos damos cuenta que cuando se viene lo que es el edificio, todo lo que tenemos es piedra y con qué pegarla. Ve, el edificio no sigue. Rechazaron el camino, la piedra que tanto se había preparado para ella. Dios había preparado tanto, la rechazaron. ¿Ve? Ahora, es una paradoja, pero si usted lee su Biblia y usted estudia su Biblia, ese es el ejemplo como patrón que va por todas las Escrituras. La sabia y la prudente, sabio y prudiente, fallaron rechazar al Dios viviente, porque vienen maneras que sabios y prudentes no esperan y no lo están buscando, ¿eh? Y ya que no llega su idea, ¿ve? Juan el Bautista, cuando él vino, dijo las Escrituras que él hará los caminos chuecos, derechos, y los lugares altos los hará bajo. Digo, no sé, ¿qué estaban esperando? ¿Que viniera en una máquina de esas como que arrastran con todo? Bulldozer. Ahora, sí hizo eso. Él trajo a los lugares altos bajo. Ellos eran los lugares altos. Los trajo abajo. Ellos habían inventado todas estas rutas, pues, con sus propias vueltas y esas como doctrinas. Pero es el camino recto, plano. Dijo, este es el camino. ¿Este es la autopista o no hay camino? Él usaba términos campesinos, como cuando decía el hacha ya está puesto a la raíz. Como dijo que iba a venir la escritura en el espíritu de Elías, y él vino en el espíritu de Elías, y hablaba con palabras de términos sencillos, que el hacha ya está puesta a la raíz. ¿Y quién los advirtió de la ira venidera? Y él les hablaba de serpientes y cosas así. ¿Ve? Digo, este hombre, ¿acaso no leía en su Biblia? Así es como era Elías. Y él venía en el espíritu de Elías. Así es como los demás profetas vinieron. No vinieron con idiomas de fantasía o bien de alta inteligencia, de manera. Ellos eran rudos. Eran hombres de naturaleza. Ellos veían a Dios en la naturaleza y miraban a Dios en las cosas de todos los días. Ellos venían con autoridad. Ellos venían con así dice Jehová. Entraban así, daban paso con así dice Jehová y daban paso justo fuera. ¿Qué estaban buscando? ¿Qué estaban esperando? De manera que completamente erraron al precursor, ¿cierto? ¿Quién fue enviado a ellos? No fue enviado al resto del mundo, fue enviado a ellos para prepararles, para preparar el camino del Señor, para introducir el Cordero de Dios a ellos. De manera que le erraron. Y ya que erraron al precursor, erraron al que estaba él precursando. introduciendo. Ve, porque no viene de la manera que le esperaban en su pensamiento. ¿Ve? Nosotros no tenemos un pensamiento por venir. ¿Qué sucedería si en vez solo miraríamos a lo que los pensamientos de Dios es en el tema y decir, Dios, no importa cuáles sean tus pensamientos, cuáles son tus pensamientos, qué es lo que debes buscar, qué es lo que tú quieres, cómo es que quieres tú que yo busque esto o me acerque a este tema? Ve, Cristo siempre es una piedra extraña a la iglesia nominal. ¿Acaso no es eso peculiar? Él, Cristo, es el tema de todo apóstol. Cristo es el tema de la Biblia de cubierta a cubierta. Cuando Él se revela a ti mismo, le puedes ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Le puedes ver enteramente por toda la Biblia. Y si no lo estás viendo de esa manera, tienes que regresar y leer tu Biblia. Y de aún así, no pueden figurar cómo es de que Él va en iglesia, cómo encajar. Entonces lo dejan ahí como una pieza de la rompecabezas extraña. Y lo ponen al lado diciendo, esto debe ser una pieza de otro rompecabezas porque hay que ponerlo al lado. Porque ciertamente no queda en lo que estamos edificando aquí. Dice, por eso es de que el edificio de la novia no está listo para novio. ¿Es debido a qué? El edificio, los edificadores han rechazado la piedra angular jefa que fue puesta en el día de Pentecostés, lo cual es el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que es interesante que llama el edificio de la novia de Cristo. Había un edificio del novio de Cristo, ¿ve? Hace 2000 años atrás teníamos a Cristo caminando en un solo vestido. Ese fue el edificio que Cristo habitaba, pero después Él dijo, tendré una iglesia y yo edificaré mi iglesia. La edificaré sobre la revelación de quién soy yo y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es verdad. Y ese es el edificio de la novia de Cristo, en el cual Él dijo que evitaría. Él dijo, las obras que hago también haréis, y mayores que estas porque yo voy a mi Padre. Entonces Él estaba hablando, no de mayores, pues, en términos de más sobrenatural o más poderosa, creo que Él hizo, sino que más en volúmenes, porque Él estará haciéndolo en un cuerpo de muchos miembros, pero es el mismo Cristo. De manera, si Él era extraño aún al mundo religioso, cuando Él estaba en un solo cuerpo, ¿acaso no será extraño si Él está en muchos cuerpos de muchos miembros, si es que es el mero mismo? Ahora, un predicador que nunca ha encontrado con un pilar de fuego cara a cara no sabe qué hacer con el bautismo del Espíritu Santo. Eso es plenamente como plano puede ser. Cuando dicen, ay, y esto y lo otro, y discutes con ellos, y cuando hablas del bautismo del Espíritu Santo y sus ojos dan vueltas así o toman algún tipo de camino alto o que hablan de, bueno, alguien les preguntó, ¿quisiera recibir a Cristo? Y le dijeron, sí. Y dijeron, eso fue todo lo que había ellos. Tú sabes que no han encontrado con el pilar de fuego y el mismo. Entonces, ¿cómo es que te van a enseñar a ti? ¿Verdad, amigos? ¿Cómo es de que eso encaja a la iglesia? ¿Ve? ¿Cómo es de que una persona que nunca ha encontrado con el pilar de fuego te va a llevar, guiar ellos a él mismo? Cuando más colocan ese fundamental ejemplo por patrón que la iglesia es edificada, o sea, dejan la piedra angular afuera, ¿cómo te van a llevar ellos a algo que ellos dejaron fuera? El bautismo del Espíritu Santo, como lo conocemos, es la revelación de Jesucristo a ti personalmente. A ti sí te ha dicho, se te fue mandado por Pedro, se te fuiste enseñado por Pedro, haz tu llamamiento y tu elección firme. Eso quiere decir que puedes estar firme o seguro. ¿Cómo puedes estar seguro? Cuando Él te da ese sello, cuando Él viene a habitar en ti, cuando Él te vivifica, cuando esa vida viene adentro para vivir en ti, tú puedes estar firme, que has pasado ya de muerte a vida y que ya tienes vida eterna y que no es que vas a recibir vida eterna, ya la tienes esa vida eterna. Y esto es tan fundamental que aún hoy en día siento un poquito de nerviosismo. Pero eso es porque no ha sido enseñado en todas partes. Debiese ser la cosa más común a nosotros. Todos debiésemos de estar de acuerdo, todos debiésemos de poder decir amén desde la profundidad de nuestro corazón, porque ese es el ejemplo como patrón. Debemos de sacar fuera de nuestra mente que es solamente especial para que unas personas se encuentren con Dios. Tú no puedes hacer tu llamamiento y tu elección firme, excepto de que Él revele eso a ti. Y no tiene, y no es complicado. Y no debe de ser algún tipo de cosa super grandiosísima, tipo de cosa. Un nombre que se usa en inglés para decir que es súper extremadamente grande. En otras palabras, no tienes que demostrar que sale de tus manos aceite o sangre que sale de tu frente, o hablar en lengua o tener algún tipo de escalofrío. Simplemente era, no sabías, y ahora sí. Simplemente fue revelado y quedas asombrado. Soy de él. He escuchado eso y lo he escuchado, pero de repente lo escuché. De repente simplemente se descendió esa revelación que me dijo, eres mío. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Yo te tengo en la palma de mi mano. Eres la niña de mi ojo. Morí por ti. Viviré por ti. Yo dejé la eternidad por ti. Tienes que saber que eso eres tú. Está bien saber que es el hermano Andy. Está bien que es el hermano Oscar. Pero tú tienes que saber que eres tú mismo. El único que te puede decir eso a ti es Él. Y si Él está habitando en ti, morando en ti, Él te va a decir eso. Si tú has pasado de muerte a vida, ahora tienes poder para vencer. Ahora tienes el interpretador de su propia palabra, ahora viviendo en ti. Y las obras, estas señales seguirán a aquellos que creen. No es de que quizás, o no es de que a ver si es que seguirán. Es por cierto. Dios se va a manifestar a sí mismo en diferentes medidas a través de cada uno de todos nosotros, dependiendo de los dones, dependiendo de nuestros llamamientos y dependiendo de la medida de Cristo. Pero cada uno de nosotros tendrá una porción. Porque colectivamente somos el cuerpo, el tabernáculo del Dios viviente. ¿Y cómo es de que nosotros podemos hacer eso y no saberlo? No es posible. Y dice la iglesia, bueno, no jalen contra mí esta noche. Digan amén a eso. Usted dice, diga, no estoy seguro. Pues diga amén, de todas maneras es la palabra de Dios. Y le voy a decir, le voy a dar más cita, ya saben que van a venir. De manera que cuando mal colocan el patrón fundamental en la cual la iglesia es edificada, pues dejan fuera la piedra angular, cual es Cristo. El bautismo del Espíritu Santo, la revelación de Jesucristo a ti personalmente, esa es una cita del mensaje. Tú dejas a Cristo afuera y tú dejas el poder fuera. No puedes vencer sin Cristo. Tú dejas a Cristo afuera y dejas afuera al revelador de la verdad. Él dijo, yo te consolaré, yo te guiaré a toda verdad. Entonces, ¿cómo es que va a hacer eso? ¿Cómo es de que te puede guiar a verdad y tú no te des cuenta? ¿Cómo es de que tú puedes ser consolado y no darte cuenta? ¿Cómo es de que tú puedes recibir gozo, ser lleno de gozo y saber que ese gozo está en ti en medio de una prueba y no darte cuenta? Tú dejas a Cristo fuera, dejas el poder, dejas el revelador de la verdad y a lo mejor te quedas con una forma de una verdadera iglesia, pero eres dejado para negar el poder de allí o admitir de que estás equivocado. Y es por ello que muchas iglesias niegan el poder, es porque saben que no lo tienen. Tú no negarías lo si es que lo tuvieras. De manera que si no lo tienes, o ya sea que tienes que reescribir la Biblia y decir que la Biblia dijo que solamente era para iglesia primitiva, vez de ayudar para que iniciasen y que van a enfrentar tanta oposición. Y que en verdad establecerlo, pues Dios tuvo que hacer todas esas cosas en aquel entonces, pero nosotros solamente creemos. Lo necesitamos más hoy en día que lo que lo hicieron en aquel entonces. Es 7 veces más mal en esta edad, la maldad, ¿ve? Que en aquel día. Y el diablo está en una gira. ¿Ve cómo es que vamos a vencer en esta hora? Amigos, cuando Él les dijo que fueran y se esperaran en Jerusalén, Él les dijo, espera hasta que recibas poder de lo alto. ¿Poder para qué? O para predicar. Ya estaban predicando. O para expulsar diablos. Ya estaban expulsando diablos. Para imponer manos en los enfermos. Ya estaban haciendo eso ellos antes. ¿Qué poder les faltaba? El poder para vencer, el poder para vivir bien, el poder para quedarse con esa palabra. Y hasta que tú recibes esa vida, simplemente no sabes. No sabes qué tan inadecuado eres. No puedes vivir esta vida sin Él. No puedes vencer, pero Cristo en ti vencerá. Muchos edificadores han puesto una iglesia que satisface lo que es que quieren creer y lo que queda con su personalidad en vez de lo que la palabra declara ser así. Si es que una persona no es una persona emocional de tipo, bueno, pues dirán de que la palabra es contra emoción. Bueno, no, la palabra no está contra emoción. Tú estás. Te hace incómodo. Y la última edad de las iglesias, en la edad en la cual vivimos hoy en día, podemos leer el mensaje que es entregado a nuestra edad. La última edad de iglesia ha sido hallada con Cristo parado sobre afuera de la iglesia, tocando para entrar de regreso con Pentecostés. Leamos eso de la edad de la iglesia de la Odisea, nuestro mensaje, párrafo 253. Y hoy en día, cuando Jesús, parando fuera de la puerta de la organización pentecostal, el hermano Branham no estaba contra Pentecostés, sino que era Cristo que estaba llamando contra qué organización pentecostés, que reclamaban tener Pentecostés y no lo tenían. Hoy, cuando Jesús parado fuera de la puerta de la organización pentecostal, organización bautista, organizaciones metodistas, escuchen esto, tratando de regresar con Pentecostés de regreso, y las personas le están pasándole, después de que tu mundalidad y cosas lo ha empujado a él fuera de la iglesia, él está parado, tratando, llorando para tratar de entrar. Ve, y esa es la cosa más patética que he visto en mi vida. Ellos no tienen necesidad de él. Él afuera, tocando, tratando de regresar a su propia iglesia. Él dice, esa es la misma cosa que hoy en día está tratando de hacer. ¿Por qué? Porque él estaba fuera. Ellos nunca le corrieron fuera. Todavía cantaban de él, predicaban acerca de él, pero nunca le habían extrañado en su presencia, eso es cierto. Estaban yendo justo por delante. ¿Por qué? Porque estaban de corta vista. Por eso es que necesitaban colirio. Estaban viendo su gran edificio, eran ricos. Estaban viendo a la gran organización a la cual pertenecían, tratando de edificarla arriba, tratando de que vengan más miembros, y no le erraron. No, señor, no, le extrañaban a él. No extrañaron hablar en lengua, no extrañaban los poderosos mensajes de Dios que corta el corazón y circuncisa el corazón y destruye las cosas del mundo y que te sacude como un pedazo de elote. Amigos, esa personalidad, piensan que es crudo las personas que ven eso. Él enseñará doctorado y va a decir, ese es idioma bien crudo y las personas no deben estar en un púlpito. Pero yo he mirado el elote ser sacudido y entiendo ese concepto, es rudo. Tomas ese elote y le sacas y cuando es despelado, cuando le estás sacando todas las hojas para atrás y tratando de que sacar ese elote de su capas que tiene, pues tienen máquinas para hacer eso, pero es un tipo de complicado eso. Dice, y si predicas eso en tu iglesia, te sacarían, y así es la manera que el Espíritu Santo predica. Jesús dice, generaciones de víboras en los pastos, y Juan también lo hizo, grandes hombres ungidos siempre les daban una buena, sí, pero no le extrañaban porque no tenían eso. Entonces tenían una florecita, algo así, les daban palmadita en la espalda. Oh, ¿sabes qué? Tú nada más únete y pon tu nombre aquí, te vamos a llevar en nuestra membresía y tú ve y obtén tu papel de la otra iglesia y te vamos a recibir y tanto así. Ahora, tú vas a ser cada, ¿qué tanto? ¿Cuánto cada año será tu promesa? Pero tú tienes cosa de la mayor necesidad, la mayor cosa, y no la tienes de Jesús por fuera, tratando de regresar en Pentecostés. Amigos, ¿cómo es que alguien en nuestros propios rangos, reclamando estar en la mera punta del mensaje, decir, hermano Baker, no puedes quedarte tú con Pentecostés y el mensaje al mismo tiempo? Vale más que tengas mano de Pentecostés. De hecho, Pentecostés vale más que tenga mano de ti. Tienes razón que no te puedes quedar a la organización Pentecostés, pero digo, tampoco te puedes tener a la organización católica o luterano o metodista. ¿Y quién quiere eso? ¿Quién está tratando de hacer eso? Las mesas están llenas de vómito. ¿Quién quiere eso? Pero si esto es como empezó la iglesia, así es como terminará. Hermanos, pero no le extrañaron porque no tenían eso, ¿ves? Tenían una pequeñita florecita, algo así que le daban palmadita en la espalda. Tú nomás únete, pon tu nombre, aquí estamos a traer en nuestro, tu membresía. Ven y obtén el papel de la otra iglesia, te recibiremos y tanto así. Ahora, tu promesa va a ser, ¿qué tanto cada año, ves? Eso es rico y tiene necesidad de nada, cosa alguna. Oh, pero tú tienes necesidad de la cosa más grande que no la tienes. Jesús parado afuera, tratando de regresar con, tú dilo, Pentecostés. Oh, entonces estamos por delante de eso. Este es el mensaje para nuestro día. ¿Cómo es de que podemos estar más allá de nuestro mensaje, de nuestro día? Hermano Baker, ¿por qué le sigues golpeando eso? Porque el enemigo lo está golpeando eso. El enemigo quiere hacerte que sientas como que estás fuera de la palabra, o como que tus sentimientos es orientado o sensacional, cuando si te quieres quedar con las puertas de Pentecostés. Cualquier discusión teólogo que tú entres con alguien, nada más quédate en la puerta de Pentecostés. El hermano Branham dijo que es como un conejo. Ve, un conejo viene al jardín y hay un cerco alrededor del jardín y entra el conejo aquí, pero tú dices, párate en la puerta. Pronto y tarde tiene que regresar a esa puerta el conejo. Y tarde o pronto tendrá que regresar a esa puerta. Ve, así con Cristo es la puerta, Él es el camino. Y rechazarle a Él es de reunirte con Él un día ahí arriba y decirte, ¿cómo entraste aquí, amigo? Todos los demás tienen el bautismo del Espíritu Santo. Todos los demás aquí tienen los vestidos de boda, pero tú no la tienes. ¿Cómo es de que entraste aquí? Oh, ya veo, tú entraste aquí porque tú no viniste a través de la puerta. Porque si hubieras venido a través de mí, yo te hubiera dado el vestido de la boda, pero entonces entraste por una ventana o alguna otra parte. Y serán atados manos y pies y tirados fuera, donde habrá llorar y lamentar y crujir de dientes. Sabemos que eso es el gran periodo de la tribulación. ¿Qué piensas que sucedería hoy en día en una iglesia metodista si el Espíritu Santo descendería sobre la iglesia y empezaran a gritar y a brincar y a hablar en lenguas y a actuar como un montón de personas ebrias? Bueno, pues la conferencia te daría a esa persona, a esa iglesia metodista de la conferencia. ¿Qué pasaría a la iglesia bautista si pasaría la misma cosa? Pentecostés, ¿por qué? Hay muchos de ellos que la misma cosa, así es, Señor. No pudieran resistir con esa tontería. Dijeron, ¿por qué aún mancharon nuestras nuevas carpetas? ¿Te puedes imaginar por qué eso? Porque alguien acaba de morir, fue liberado y fue puesto en libertad de alcohol o droga o pornografía o lo que sea. Fueron puestos en libertad de demonios religiosos y Dios acaba de cambiar sus vidas. Y el Espíritu del Señor vino y cambió sus vidas y selló esa alma hasta su día de redención. Y alguien viene y dirá, mira el reguero que hiciste en mi alfombra. Dirán, bueno, ya perdieron nuestra nueva alfombra. Oh, sí, qué miserable grupo sería ese. Bueno, él una vez estaba con ellos. Él caminó con ellos en medio de las siete candeleros. Y es la respuesta. Denominaciones y sus cosas mundanas y sus cardinales y sus obispos y toda la mundanidad le había sacado fuera y nunca le extrañaron. Y la iglesia ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para que él regrese? Creo que es una buena pregunta, ¿verdad? Si está parado fuera de la puerta tocando, ¿cómo lo hacemos que regrese? Si él está fuera de la iglesia pentecostés ahora, ¿qué haremos para que regrese? ¿Se necesitará un grupo de voto unánimo del pueblo para traer todos los que estén en favor del Espíritu Santo? Levante la mano. ¿O se necesitará elegir un nuevo papa o un nuevo cardinal? ¿O quizás será el levantar de una nueva denominación? Eso nunca lo llevará. Eso nunca lo hará. Una nueva denominación no lo hará. Un nuevo cardinal no lo hará. Un nuevo pastor no lo hará. Un evangelista bien pagado no lo hará. No hay nada en el mundo que pueda ser hecho excepto tú mismo. ¿Cómo es de que lo hacemos que venga? No por un voto. No, Señor. Nosotros no votamos a Jesús de regreso porque no vendrá. He aquí. Si algún hombre escuchará mi voz, esa es tu palabra. Si algún hombre escucha mi voz y abre la puerta, ahora nosotros sabemos lo que la puerta es en aquel entonces. Si algún hombre abre la puerta y escucha mi voz, no es si la iglesia, no es si es que las organizaciones, no, Señor. Él no trata con ellos. Están muertos para empezar. Él lo odia, vomitándolo de su boca. Él siempre lo ha odiado. Él dijo que lo odiaba y lo odia aún hoy en día. Dios odia la organización del hombre porque organizan a Dios justo fuera de ello. Pero si algún hombre, algún hombre metodista, hombre bautista, hombre presbiteriano, o hombre católico, o iglesia, hombre de iglesia de Dios, o nazareno, o hombre de Pentecostés, una iglesia pentecostal, hay que añadir a hombre que escucha cinta solamente, como en las iglesias, y si algún hombre escucha mi voz y abre su puerta, yo vendré y cenaré con él y él conmigo. Ese es el mensaje a la iglesia pentecostés. No tratando de avivar la organización pentecostés, sino vivir la bendición pentecostés en el corazón del individuo. Esa es la única manera. Y yo cenaré con él y él conmigo. Y dice la iglesia, de manera que dejaron fuera la piedra que descendió sobre el día de Pentecostés. Y eso es, y dice, es por eso que el edificio y la novia de Cristo no está listo para novio. Es debido a que los edificadores han rechazado la piedra angular que fue puesta en el día de Pentecostés, lo cual es el bautismo del Espíritu Santo. Amigos, eso solamente lo dice de establecer. Yo no necesito 50 de estas citas de mensajes, se las podría traer yo. Está enteramente en el mensaje, pero no hay área gris ahí. Es la persona de Jesucristo viniendo a entrar a cenar contigo y tú con él. De manera que queremos ser como Bezalel esta noche y queremos asegurar que estamos usando los dos materiales para edificar la iglesia, la cual la palabra de Dios clamó, pidió por ello para empezar, porque trabajó, funcionó. Ven, ves, todos somos hechos de una manera diferente, ¿verdad? Dios me hizo a mí de una cierta manera. Yo vengo de una familia que le gusta escalar montaña. Ve, yo no soy un verdadero espécimen de deportes, ¿ve? Yo no tengo la mayor constitución, pues yo no soy el que tengo más talento, pero sí me gusta escalar montaña, me gusta andar caminando en veredas, ves, y en naturaleza, si veo un cerro, quiero saber qué hay al otro lado, y a veces me empujo más que lo que debiese. Ah, nada más un poquito más y después regresaremos. Ah, ¿y qué hay en otro cerro? Está en mi corazón, pues, hacerlo así. Había otro miembro de familia, un par más de mis hermanos, y mi papá en particular le gustaba escalar montañas, y él es el que nos llevaban a estas escalas de montañas allá en Montana y montañas de Colorado, donde sea que hayamos vivido, hacíamos ese tipo de cosas. Y mi papá y mi hermano son como los tipos de que le gusta optimizar, ¿verdad? Y dirían, parece a mí de que hay un corto camino allá, si nada más hacemos esto y lo otro, podemos cortar como bastante tiempo en esta escala. Y era el carro bien temprano, y en cuanto escuchaba eso yo, una campanita sonaba, una alarma. Y mi primer pensamiento era, por algo hay un caminito ahí. Si fuera un mejor camino, ¿no crees que los animales seguirán eso? El camino bien golpeado está ahí generalmente por una razón. Y ve, y no les doy culpa pues por su aventura y por su esperanza, pero siempre venía una historia que salía con eso, porque yo no me iba a ese camino y llegaba al carro 2 horas antes que ellos, y ellos regresaban deshidratados, tenían los músculos y casi se caían de una bajada así, de un cerro, y ve, soy de la misma manera con la palabra de Dios. Hay un camino que es comprobado. Hay un camino que ya ha sido probado. Yo no estoy interesado en el explorar, quizás. Hay que tratar esto. ¿Qué piensas tú de eso? No, no me importa eso. Yo quiero tomar el camino que ha sido comprobado y ya puesto a prueba porque funciona. Llámame flojo, llámame lo que quieras. Pero yo no puedo poner confianza en alguna otra cosa. Yo no estoy tratando de hacer una vereda. Yo no soy el primero. Ve, ¿verdad? Ninguno de nosotros somos. Estamos siguiendo en ya huellas sangradas, ¿eh? Como es que ha sido comprobado. Ese canto dice, está goteando con sangre. Está goteando de sangre. Este evangelio santo está goteando de sangre. Yo quiero seguir en esa vereda que donde están las huellas de sangre. Y si mi vida también me lleva a entregar mi sangre, será que este es el camino. Y no puedo tener confianza en el guiar a alguien donde yo no tuviera experiencia o donde sé que alguien más ha ido. Yo quiero tomar el camino donde ha sido ya puesto a prueba y es comprobado. Yo estoy agradecido que ese camino está firmemente establecido. Entonces dejaron fuera la piedra que descendió el día de Pentecostés. Pero nosotros queremos asegurarnos de que nosotros, cualquier cosa que edificamos, son los materiales que Dios llamó para empezar. Quizás podemos venir con edificios más bonitos, o quizás podemos venir con más intelectual, personas de mayor clase, más alta, o personas que se visten muy bien y programas bien fantasiosos. Yo recuerdo que el hermano Branham comentó una vez, él demoró mucho tiempo en la área de Phoenix y habría Allen venía y tenían estas campañas, y Oral Roberts venían, y Billy Graham, y diferentes. Y él lo dijo de esta manera una vez en reuniones en Phoenix. Saben, estamos siguiendo en los cerros a veces en entrar a estos edificios o centros de convenciones o lo que pueda ser. Y estos lugares de reuniones estaban siguiendo en los talones. Perdón, no era cerros, eran talones de otras iglesias y otros ministerios que habían ido delante de ellos. Yo miraba y seguía. Yo miraba a las personas de Oral Roberts aquí, a Allen, que salían y traen sus tuxedos y sacos de ciertas telas y vienen vestidos. Y ahí dice, aquí viene mi grupo, con sus chaquetas derechas y con sillas de rueda y con catres y ropa en su espalda nada más, pero esos son los que al Señor ha venido. Él no vino a salvar al que ya está salvo. Él no vino a ayudar a aquellos que no necesitan ayuda. Y si tú eres uno de suyos, tú sabes que tú sí necesitas ayuda. Aleluya. Entonces, quizás pudiéramos salir con cosas que sean más de atracción a los 5 sentidos. Pero si en verdad estamos edificando un tabernáculo para el Dios viviente, lo que estamos edificando sería en vano. Porque Dios no habitaría entre nosotros. Debemos seguir su ejemplo como patrón. Debemos de edificarlo de acuerdo a su palabra. Y quizás podríamos tener la confianza, debemos de tener la confianza más alta. No debemos de tener miedo o complejo. Ah, nunca gano nada y siempre soy el que quedo fuera en esto y lo otro. ¿Qué tal si hago todo lo que debo y Dios no viene? De todas maneras, deshazte de ese complejo. Tú quédate en su palabra y Él te lo vindicará. Él te respaldará. Él respaldará su palabra. Él está obligado a hacer que su palabra suceda. Él primero pusiera al cielo en bancarrota antes de que Él permitiera que una de sus palabras fallaren. Entonces, el templo que fue edificado por Salomón fue destruido. Sabemos que Israel reedificó el templo. Regresaron una vez más de su cautiverio de Babilonia y podemos leer a través de otras fuentes de que el templo, aún que fue reedificado, que se decía que la gloria de la presencia de Dios no era tal igual como en el segundo templo como lo fue en el primero, ¿ve? Partemente porque tratar como pudieran, pues no fue edificado justamente en la misma magnificencia y gloria, a las mismas especificaciones, porque fue algo pues que estaba siendo reedificado, claro. Y podemos leer cuando se fue dicho que uno de los ancianos lloraron debido a ello. El segundo edificio del templo, que no es edificado con manos, no está siguiendo ese mero mismo patrón. El segundo edificio que no es edificado con mano es un cuerpo de carne. Y la gloria del Señor no es menos en ese segundo edificio que lo que es en el primero, que lo que fue el día de Pentecostés. Entonces, yo me pregunto hoy en día, esta noche, lo que el mensajero de esta edad en particular pensaría si él entrara a una de las iglesias que se reúnen y reclaman que están siguiendo la palabra que está siendo restaurado en este día. Yo me pregunto si él lloraría, o yo me pregunto si él se sentaría en una de las logias hechas por hombres que reclaman ser reunirse en la palabra revelada, pero tienen vergüenza de tener algo que ver con que se llama Pentecostés, a lo menos que son una nada más cáscara lo que ha sido predicado en este día. ¿Qué haría él? ¿Se gloriaría él? ¿Lloraría? Sabemos que cuando Jesús viene sobre la tierra, regresa la Shekina. Punto. Y más después en este mensaje de dedicación, dice él, cuán hermoso en Hebreos capítulo 10, verso 5, pero un cuerpo has preparadome. Mostrando que Dios va a morar en un cuerpo me has preparado, él dice. O ven, y cuando este cuerpo ha sido hecho un sacrificio, el correcto cordero ha sido sacrificado, Dios vino a su propio cuerpo, lo cual fue su novia. De manera que él está hablando a Cristo, que Cristo, siendo el tabernáculo del Dios viviente, que después en ese cuerpo fue sacrificado para pagar un precio para nuestro pecado. El Espíritu partió, Él se colgó entre el cielo y tierra, todo nuestro pecado fue puesto sobre Él, de hecho, Él fue al infierno, pero no quedó en el infierno, Él se levantó, Él regresó a ese cuerpo antes de que ese cuerpo sufrió corrupción. Y sabemos de que Él tomó su sangre, la que fue vertida para nosotros, y ascendió al cielo por lo alto. Y puso esa sangre ante el altar. Pero después dijo, regresaré a la tierra en forma de espíritu. Y Él dijo, regresaré y edificaré mi iglesia. Regresaré y habitaré en mi iglesia. Te consolaré, te fortaleceré, te guiaré. Y regresaré en tabernáculo una vez más en un cuerpo de sangre. Y el hermano Branham dice, el cordero correcto había sido sacrificado que estaba viniendo entonces. Dios vino a su propio cuerpo, lo cual fue su novia. Entonces, Él está llamando a su novia a su propio cuerpo. Es carne de su carne y hueso de su hueso. Y había 120 templos que había creado Dios y estaban listos para la dedicación y que tenían toda su incredulidad golpeada de Él y de ello, y se reunieron en el aposento alto y esperaron para un servicio de dedicación, y cuando se rendieron completamente, vino Dios en su gloria Shekina y no toda la casa donde estaban quedándose. ¿Qué hizo Dios? Como el arca goteando en sus propios lugares el mensaje de aquel día, Dios regresó en sus propios canales, no en una denominación, sino que el edificio, ni edificio hecho por mano, sino que en el corazón del hombre. Él goteó en su lugar, y como se, por los últimos días, como dijo el profeta Joel, vendrá a suceder que en los últimos días derramaré mi Shekina sobre toda carne, los hijos y hijas profetizarán, los hombres jóvenes soñarán sueños y los hombres viejos verán visiones. Dios vino a descansar en su lugar de reposo. ¿Dónde encuentra su lugar de reposo? No en un edificio, sino que en el corazón de su pueblo. Ese es su lugar de reposo. Entonces, este edificio fue hecho de carne y de hueso y de pelo y de eso. Ese tabernáculo fue más grande que el que fue edificado por Salomón en toda su gloria. Porque el templo que edificó Moisés, estaban siguiendo un ejemplo absolutamente. Pero eran una sombra, eran tipos de sombra del verdadero tabernáculo que, en el cual Dios deseó habitar. Estos eran sombras como ejemplos, estaban apuntando a algo mayor que iba a venir. Dios honró y Dios bendijo esos templos que fueron hechos por Moisés, que estaban en el pueblo y hechos por Salomón. Pero cuando Dios edificó el templo, que no fue hecho por manos, Jesucristo, era un tabernáculo mayor. Y cuando Dios edificó el tabernáculo, el segundo tabernáculo, que no fue hecho por manos, el día de Pentecostés, el segundo templo de carne, Dios vino en la Shekina una vez más y llenó esa casa. Habían 120 tabernáculos, 120 templos que estaban sentándose juntos en el aposento alto y estaban listos para dedicación, como lo puso el hermano Branham. Entonces imagínese esperando juntos por 10 días para un servicio de dedicación. Solamente eso, recuerde, muchas personas no pueden imaginar eso. Y cuando fueron completamente rendidos, Dios vino a la tierra una vez más en la gloria Shekina de su presencia y llenó la casa. Y amigos, eso es lo que las personas necesitan hoy en día. Y eso de vaciarse y esperando de que Dios llene sus templos con su presencia. Nosotros no necesitamos esperar por 10 días. Ellos necesitaban esperar por exactamente 10 días porque eso era, literalmente, entre comillas, el día de Pentecostés. Y sucedería el día de Pentecostés, de acuerdo a las Escrituras. Nosotros no tenemos que esperar 10 días. Pentecostés ya ha venido. Quien sea después del día de Pentecostés no tuvo que esperar 10 días. Pero sí tenían que vaciarse. Sí tenían que dedicarse a sí mismos. Y sí tenían que llegar al lugar donde estaban esperando de que Él confirmara su palabra. Sí necesitamos vaciar. Sí necesitamos esperar de que Él nos llene antes de que estemos verdaderamente puestos a servicio. No puedes vencer sin Él. Y necesitamos ese poder que nos guarda para llenarnos antes de poder ir más por delante. Necesitamos su sello en el exterior que declara que lo que está en el interior llegará a su destino sin daño, sellados hasta el día de redención. Entonces, qué paradoja hoy en día cuando pensamos de lo que Dios está usando para edificar su tabernáculo. Ahora, quizás esto no te golpea de la misma manera, pero yo te estoy diciendo como a mí el efecto que tiene en mí. Tenemos el pensamiento en la mente que dice, si solamente pudiera ser lo suficientemente bueno para Dios, quizás Dios se hará más real a mí. Quizás Dios me use de maneras como lo hizo, ve, con aquellos que vivieron en los días de la Biblia. Pero eso sería la casa que tú edificas para Él y no la que Él está edificando para sí mismo. Ven, el mero mismo que te llama es aquel que te justifica. Yo quiero decirle a la iglesia una vez más, hasta que estés cansado de oírlo. La iglesia no te justifica. Es Dios quien te justifica. ¿Es verdad? La iglesia no te dice, ya sea que si tú eres justificado o no. Dios lo hace. El diablo no te dice si eres justificado o no. Tú no te dices a ti mismo que eres. Dios lo hace. La iglesia no te llama. Dios te llama. Puedes ir a la iglesia todos los días de tu vida y de todas maneras nunca ser llamado. Dios te llama. El mismo Dios que te llama, te justifica. El mismo Dios que te justifica, te santifica. Su espíritu te limpia y te establece para servicio. Y el mismo que te santifica viene y te llena con su espíritu y te bautiza con el Espíritu Santo. Y ese mero mismo va a cambiar tu cuerpo un día. Lo va a levantar de entre los muertos. Si tú vas del camino a la tumba, si tú no vas del camino a la tumba, Él te va a reacomodar tus moléculas. Va a cambiar tu lugar de habitación para llevarte a estar con Él, donde también está, donde Él está, también vosotros estaréis. Ese es el Dios que servimos esta noche, ¿ven? Y ese mero mismo, cada paso del camino, te va a enseñar. ¿Saben que las personas hablan del llenamiento del Espíritu Santo como si fuera una cosa de una sola vez? ¿Verdad? Y yo solía encontrarme a las personas con esos terrenos para tratar de convencerles. No, hay un tiempo de que sabes que hay un cambio y algo sucede. Y que Dios es verdadero y que sabes de que sabes de que sabes. Y tanto así, tanto así. Bueno, dicen unos, nadie puede saber, quizás fue en un periodo de 10 años más o menos allá por allá, que quizás Dios hizo algo por ti. Bueno, si no me puedes decir la primera vez, ¿qué tal la segunda vez? Y la tercera vez, ¿qué tal lo que hizo Dios para ti hoy en día? ¿Me puedes decir de eso? Esto es una cosa que continúa. ¿Cómo puedes obtener más aceite y no obtener más Cristo? Porque eso es lo que es ese aceite. Ese mero mismo es aquel que te está enseñando hoy mismo. Es esa voz que está en ti, que te está enseñando. Ese mero mismo que está en ti te está guiando. Ese mero mismo que está en ti te está guardando cada paso del camino de la jornada. Y ese mero mismo es el mero mismo que dijo, yo no te perderé. Yo no te desampararé. Eres salvo, mi hermano. La iglesia te puede correr, pero yo no te correré. Yo no te saqué tan lejos así para dejarte. Yo no voy a sellarte y después echarte afuera. Vergüenza sobre aquello. Hay personas que van a tener mucho por qué contestar. Tratando a almas como mercancía. Tú eres el tipo del tabernáculo en el desierto, pero serás el tabernáculo en la tierra de promesa un día pronto, en el milenio. De manera que la paradoja hoy en día es que Dios toma pecadores que una vez eran cubiertos en lodo del pecado, en suciedad, y los toma y los limpia. Y los hace tabernáculos para la gloria Shekinah, Dios. Es una gran paradoja para mí. Quizás es algo que es sencillo para ti, pero para mí es una gran paradoja. ¿Cómo es de que Dios puede tomar algo, alguien que ha estado casado una, dos o tres veces y que es adicto de droga y que habla palabras maledicencias de tal manera que hará a un borracho y a unos que andan en el barco o así, lo hará tener vergüenza? Y alguien así de esa manera y convertirlo en el tabernáculo del Dios viviente. Digo, es una cosa sobrenatural, porque esa tiene que ser una casa que se está lista para Dios, porque puede tomar el yunque y los puede convertir en tesoro. ¿Ve? Ese es el Dios que yo sirvo esta noche. Ese es el Dios que yo quiero servir. Entonces Él les toma a ellos, los limpia y los hace tabernáculos para la gloria Shekinah de Dios, Dios habitando en templos humanos que no son hechos con manos. Una porción de la mera misma Shekinah que vino sobre la montaña, que fue llamado Monte Sinaí, que vino para habitar en ese tercer lugar del tabernáculo que estuvo en el desierto y que vino al tabernáculo que Salomón había edificado, que guiaron a los hijos de Israel a través del desierto. Ese mero mismo vino a habitar en la plenitud del cuerpo del novio. Ahora ha venido este día para habitar en mi alma. Para mí esta es una paradoja. Quizás tú estás asombrado que Él también vino y habitó en mi alma, pero no estás tan asombrado como yo lo estoy. Si yo estaba haciendo el elegir de donde de que estoy parado, yo hubiera dicho, Señor, ¿por qué no escogiste esto o lo otro? Mira qué tan lejos tuviste que descender. Mira qué tanto esfuerzo tuviste que pasar. Pero lo hiciste de todas maneras. Amigos, Él es el Dios de segundas posibilidades, terceras y cuartas. El hermano Branham dijo, ¿qué hizo Dios? Como el arca, colocándose en sus lugares correctos para el mensaje de aquel día. Dios así vino a su canal correcto y nos dice cuál es su canal correcto. No una denominación o un edificio hecho por manos, sino al corazón del hombre. Ese es su deseo. Su canal propio es el habitar en seres humanos. Dios no quiso vivir en un edificio hecho por piedra. Ese era un tipo, como sombra, un lugar de temporal habitación. Su apropiado canal es un cuerpo que tiene sentimientos, un cuerpo que tiene emociones. Amigos, si Él estuviera contra emociones, ¿por qué es que habitaría Él en un cuerpo que tiene emociones? Un cuerpo que experimenta pruebas, un cuerpo que tiene memorias, un cuerpo que experimenta problemas, un cuerpo que tiene que comer, un cuerpo que se distrae, un cuerpo que tiene que dormir, un cuerpo que puede ser enfermizo, enfermar. Él eligió eso. Templos que no son hechos por manos, sino que son creados en su imagen para hacer su tabernáculo. Y es por eso que la deidad de Dios en forma de novia debe regresar a la iglesia este último día, porque ese es su deseo. No importa qué es lo que nosotros pensamos, eso es lo que Él quiere. Él dice, ¿qué hizo Dios? Como el arca colocándose en el lugar correcto para el mensaje de aquel día, Dios regresó a su canal apropiado, no en una denominación o un edificio hecho por manos, sino que al corazón del hombre. Él llegó a su lugar por el último día, lo cual dijo que, lo que dijo el profeta Joel, que sucederá en los últimos días, que derramaré mi Shekinah sobre toda carne, hijos profetizarán, y tus hombres jóvenes, niños jóvenes, tendrán sueños, y los ancianos verán visiones. Dios vino a encontrar su lugar de reposo, ve y encontrar reposo, no en un edificio, sino en el corazón del pueblo, su reposo. La palabra Shekinah fue usada por los rabís que describían la presencia de Dios cuando venía a habitar en su pueblo, en templo y cosas así. Y Joel lo profetizó que sucederá en los últimos días. Recuerde que algún día, un día del Señor, son 1,000 años al hombre. Entonces, apenas ha sido 2 días desde que Cristo caminó en la tierra en forma del novio. Entonces, 2,000 años atrás es parte de los últimos días. Eso fue el principio de los últimos días. Estamos viviendo en los últimos días. Sabemos que el árbol de novia fue cortado durante los últimos 2 días, pero Dios prometió levantarle, Dios prometió restaurarle lo que comió, las diferentes etapas del gusano que habían comido justo hasta las raíces, la langosta, el orugón, el saltón y el revoltón. Dijo el hermano Branham que Dios cayó el día de Pentecostés al lugar correcto y dijo, encontraré mi lugar una vez más al tiempo final de la iglesia. y tendré preeminencia en un cuerpo. Traeré mi gloria, traeré mi poder, traeré mi esposa, traeré mi palabra restaurada, haré todas estas cosas en un cuerpo de carne y venceré a Satanás en el Edén de Satanás. Y encontraré mi lugar una vez más y vendré a ser la piedra angular. Era una la piedra de corona, vendría a ser. Era mi piedra angular en aquel tiempo, pero yo vendré a... Dijo Dios, vino a un lugar donde encuentras reposo, no en un edificio, sino en el corazón del pueblo. Ahí es donde encuentras reposo. Una vez más, en el párrafo 89 dice, y de la misma manera hizo el día de Pentecostés. Él le llenó 120 templos que estaban ahí arriba junto con sí mismo, con el lugar, el Espíritu Santo mismo, la gloria Shekina, quebrantó sobre ellos, y después lo que Nimrod falló a hacer, edificar un templo, donde todo hombre habló contrario a lo que podía entender. Dios vino y con un idioma galileo, hizo entender cada hombre lo que estaban diciendo, y sabieron lo que fue traído. Ahí Dios a su templo, Dios a su templo dedicado, no a un cumplimiento del hombre, lo que hubiese hecho hombre, sino que lo que Dios hizo mismo. Ve, oh, es chistoso al pueblo. Ellos no lo ven, no lo entienden. Ellos nacieron para no entenderlo, entonces que no lo entenderán. La Biblia lo dice así. La Biblia dice que se escondió a sí mismo del sabio y prudente, pero se revelará a niños tales cual puedan aprender. Dijo, Dios siempre llena su templo al día de dedicación. Él llena su templo, Él lo llena con sí mismo. Él dice, la misma cosa hoy. Piense eso hoy en día. La misma cosa hoy. Dios llenará todo templo. Dios llenará todo templo que enteramente se dedica a sí mismo a Él. Cualquiera persona que lo hará. El templo no es este pequeñito edificio aquí. El templo no es el que está en la ciudad Salt Lake City. Sabemos aquellos que construyeron los mormones. El templo no es el que está en Roma. Ve lo que el de Papa declara que es tan sagrado. Él dice, el templo eres tú. Tú eres el templo que Dios, en el cual Dios quiere habitar y expresar a sí mismo a través de él y que todas las naciones puedan conocerle. Tú estás viviendo, es imágenes vivientes de Dios a través de las cuales Dios quiere trabajar. Y cualquier tiempo que cualquier hombre o cualquier mujer puede olvidar toda la falsedad que han escuchado en el mundo y regresan a la línea de las Escrituras y lo mantienen en línea, justo como lo hizo Salomón, a lo que hizo Moisés y lo que Dios hizo, Dios siempre lo respetó. Y si nosotros regresamos, yo amo eso, ¿ve? Él está dedicando a esta iglesia, pero Él está hablando a las personas, dedicando a los individuos. Él dice, si nosotros regresaríamos a la dedicación original y abriéramos nuestros corazones y vaciáramos nosotros a nosotros mismos, Dios en dedicación a conforme se la damos a Él llenará nuestro templo con su gloria Shekina. ¿Cuántos creen esto esta noche? Después el Dios viviente estará moviéndose en una iglesia viviente entre personas que están viviendo y esparcirán su gloria, y después juntos un día, uno siendo de esta manera y otro siendo de esta otra manera, una parte de este país vendrá junta para ser esta novia y serán reunidas, elevadas, arrebatadas al aire para encontrarse con él. Ahora, esta iglesia amorosa, este edificio en la cual las personas con las señales de su amor para Cristo y los alabadores están dedicando este día a este lugar de alabanza, que las personas puedan venir a alabar. Mi oración sincera es de que cada adorador dedique su propio templo para alabar en el templo que está siendo dedicado para alabar. Él dice, esa es la verdadera dedicación. Amén. Esa es la verdadera iglesia. Ese es el verdadero lugar de habitación del más alto. De manera que estoy cerrando aquí en solo un momento, pero mire qué tan pronto, qué tan lejos nos ha traído Dios. Todavía yo estoy asombrado. Ve, cuando yo miro dónde es que estoy un día y dónde es que vine, estoy asombrado. Ni aún lo reconozco quién era yo una vez antes. Pero lo que una vez era antes, si él pudiese ver quién soy hoy en día, no me hubiera reconocido tampoco. Bueno, usted habla de ello como si fuera una persona diferente. Sí, la soy. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. El amigo viejo ya murió. Cada uno de nosotros viene. Cada uno de nosotros somos una obra en progreso. Cada uno de nosotros tenemos complejos debido a lo que las otras personas han hecho a nosotros, quizás, o nuestras propias experiencias en la vida. Y nosotros empezamos, quizás, a veces empezamos con mucha confianza en hombre, pensando de que estamos honrando a Dios sin primero examinar al hombre por la palabra. Y quizás eso es porque nosotros aún hemos sido enseñados todavía a hacer eso antes de poner toda nuestra confianza en el hombre. Claro que Dios envía a sus siervos y que Dios quiere que tengamos confianza con ellos, pero Dios comprueba a su hombre. Dios comprueba a su iglesia, ¿verdad? Dios comprobó a su mensajero. Nosotros no nada más lo aceptamos, Dios lo comprobó. Y muchos de nosotros, quizás todos nosotros, no sé, muchos de nosotros hemos sido lastimados por este o lastimados por el otro, o han desarrollado una falta de confianza en hombre en general y predicadores en particular. Uno de nosotros empezamos más alto atrás que eso con un cigarro en nuestra boca y una botella de cerveza en nuestra mano, quizás, usando idioma que no usaríamos una vez más, que usamos un tiempo atrás. Y después Dios nos dio a una iglesia que fue edificada por su plano, una iglesia donde la palabra de Él fue dada la preeminencia. Nos dimos cuenta que cuando Él nos llamó y cuando Él nos llevó a una iglesia que Él nos justificó, nos puso en libertad de nuestro pecado y Él dijo, es justo como si no lo hubieses hecho. Si no estuviéramos ya listos, Él nos justificó y después nos santificó, si es que no estuviéramos ya, o si ya no hubiéramos sido, perdón, era. Él nos sanó y nos quitó nuestros miedos de llamados ministros que son llamados por Dios. Y nos guió más profundo en su palabra y nos llenó con su porción de su espíritu y nos rellena vez tras vez. Él nos entretejió como un cuerpo con otros de fe igualmente preciosa. Y Él declaró, yo habitaré en ti, yo seré glorificado en ti, y yo seré glorificado en ti, yo seré glorificado a través de ti, y yo traeré otros a mí mismo a través de ti. Ahora, amigos, a través de este ministerio que Dios ha establecido aquí, que Dios ha estado trabajando a través de ello por 30 años, Él está haciendo esto. Es tragedia que las personas se van diciendo, oh, no hay amor, no hay unidad, y no hay esto y lo otro. Yo no sé de qué es que están hablando, Porque nosotros somos tanto más fuertes que lo que éramos cuando Dios empezó a trabajar nosotros. No somos lo que solíamos ser. La palabra está trabajando poderosamente en nosotros, ¿ven? Y Él nos está entretejiendo juntos en ese amor. Y si nosotros no vemos eso y si no sentimos eso, entonces tenemos que arrodillarnos y orar. Tenemos que preguntarnos a nosotros, ¿por qué es que aún estamos yendo a la iglesia? ¿De qué se trata eso enteramente? Te estoy diciendo de qué se trata. Dios está edificando una casa y está habitando en ella. Y va a tener preeminencia en ella. Él te declaró, yo habitaré en ti, yo seré glorificado en ti y seré glorificado a través de ti y traeré a otros a ti, a través de ti y me identificaré yo a mí mismo en mi pueblo aquel tiempo final. Yo quitaré sus miedos, espantos, yo quitaré y les mostraré mi amor y me servirán porque le amo. Les amo. Y ellos completamente se rendirán a mí para que yo pueda tener las preeminencias en ellos. Y quizás dirás, ves como yo sentí en un tiempo, Dios, yo en verdad no siento como que tengo más que ofrecerte. Lo único que te siento es yunque. Yo he pasado por tanto, he hecho tantos errores, pero si me quieres, me entregaré a ti. Si tú me deseas, yo te daré lo que tengo. Me entregaré a ti completamente para que tú me uses por tu honra y gloria. Pero ve, Dios se va a ocupar que tú y a tu pastor tiempo para trabajar en mí, porque yo tengo tantos problemas en mi vida, tantas cosas que yo miro y que pues es demasiado. Y Dios dice, yo sé lo que estoy haciendo. Solamente necesito que te rindas. Yo necesito que tú te acuestes en la cama de operación y que me confíes. Tengo que tengas confianza en mí. Quiero que creas que tú vendrás blanco como la nieve. Y que cuando yo acabe contigo, serás un tabernáculo del cual yo soy orgulloso. Y serás un tabernáculo, tú serás el velo a través del cual yo habito. Y no seré avergonzado de llamarte hermanos. Bueno, Dios, yo no sé cómo lo harás. ¿Quién de nosotros? ¿Quién sabe eso? ¿Verdad? Pero os digo, yo me rendiré a ti y yo te dejaré que trabajes en ese tabernáculo que está para ser arreglado. Amigos, Él puede convertir basuras en tesoro. Él se especializa en cosas que son pensadas imposibles. Es lo que está buscando esta noche. Él está buscando por alguien que simplemente abre la puerta y le permite entrar. Cenar contigo y tú con él. Si tú estás esperando de ser lo suficientemente bueno, nunca serás lo suficientemente bueno. Nada más das lo que tienes a él, él lo convertirá en algo. Como os he dicho muchas veces antes, no habitaré en ello, pero no sé qué tantas veces creciendo tiraba algo y mi hermana iba y sacaba de la basura o alguien más y sacaba esa cosa de la basura y después la convertía en algo pues muy suave. Y yo de hecho pensaba en ir y decir, bueno, yo quiero eso de regreso, es mío. Pero ya sabía que ridículo era eso, pero no podía creer lo que ellos hicieron con ello. Porque para mí, pues, estaba listo ya para un montón de basura. Y después yo le miro a ellos poniéndole en uso, hacer algo, ponerlo en otro lugar, decir, en otra manera. Y decía yo, mira, qué tontillo fui yo. Dios se especializa en eso. Y tú no eres yunque. Israel en la iglesia, dice él, creo que esta es la última cita del mensaje que tengo. Moisés quería mirar su gloria. Y Dios le mostró su gloria. Y fue cumpliendo milagros y señal de sanidad divina. Es cierto, eso debe ser la gloria de Dios. Habla de gloria Shekinah. Nosotros debemos de tenerla hoy, esta noche, dice. Y hermano, todo cristianismo está buscando por la venida del Señor y el rato de la iglesia. Todo lo que tienen conocimiento de la palabra. Bueno, si es que no podemos tener fe suficiente para la sanidad divina, ¿cómo podremos tener fe de rapto? Hoy yo creo que hay un gran llamamiento que viene. Yo creo que, como dijo David, que él sé que esperó ahí y hasta que esperó y escuchó, y después de un tiempo escuchó el resonar yendo por las hojas de la zarzamora. Sabía que Dios estaba yendo delante. Oh, hermano, yo estoy esperando por el resonar de las hojas, el sonido en la zarzamora. Dios yendo por delante de la batalla y después levantémonos y pongámonos en la madera entera de Dios. Vaya por delante, la batalla pertenece a nosotros. Cuando vemos la mano de Dios moviéndose a través de señales y prodigios, hay que empezar a seguir por delante. Amigos, tú estás viendo eso semana tras semana tras semana. Las personas vienen para que se ore por ellos. No son solamente yo, también son otros ministerios. Son otros creyentes en el cuerpo. Eres tú creyendo en el cuerpo. Pero las personas vienen y no puedo decirte que en tantas veces estuviera inventándolo si te dijera, pero numerosamente las personas vienen. Ve, el doctor del reporte dijo tal y tal, y algo mostró en la biopsia, algo mostró acá en lo otro. Yo estoy regresando al doctor, y mi deseo es de tener un buen reporte. ¿Es verdad? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el testimonio? Regresan con un buen reporte. Regresan y no hay récord de ello, nada ahí. Eso ha pasado vez tras vez tras vez. Él está entre nosotros. Él está comprobándose a sí mismo. Entonces hay que empezar a seguir por delante. Hay que reconocer que el movimiento sigue. Hay que reconocer que el rey está en el campamento. Hay que reconocer, hay que no estar buscando por algo que ya está sucediendo. Hay que rendir y decir, Señor, si el movimiento está, úsame, heme aquí, envíame a mí. Lléname de tu presencia. Si ya me has llenado con tu presencia, dame otro rellenamiento. Úsame, Señor. Tengo una cita más que no estuvo en las notas, así es que pararemos con esta. Dice el hermano Branham, dijo, ¿qué dices que es este? En 1964, diciembre 27 de 1964, párrafo 124. Dame una iglesia que está tan completamente ungida con Dios hasta que toda su acción y movimiento es así, dice Jehová. Camina en esa gloria Shekina y yo te mostraré un Mesías, un ungido de Dios parado sobre la tierra. Se nos ha dicho que somos Mesías pequeños, ungidos, pilares de fuego. Sus pies eran como pilares de fuego caminando sobre la tierra. Su cuerpo está caminando sobre la tierra. Pequeñitas lenguas de fuego, pequeñitos ungidos. Dame una iglesia que está tan completamente ungida con Dios hasta que su toda acción y movimiento es así, dice Jehová. Camina en esa gloria Shekina y yo te mostraré un Mesías, un ungido de Dios parando sobre la tierra. Ese es por quien Él viene de regreso. Esa es su iglesia. Si así es como empezó, así es como terminará. Pongámonos de pie. ¿Cuántos pueden decir esta noche, ese es el tipo de iglesia del cual yo quiero ser parte? Yo quiero ser el cumplimiento de la palabra de Dios, no porque estoy buscando por ser alguien o ser notario, más yo quiero ser quien Él quiere que sea. Yo quiero caminar en la visión que ha sido declarada, que ha sido hablada, pero que esto es lo que la iglesia por la cual viene, que así se mirara. Yo quiero ser esa iglesia. Yo quiero ser tan rendido a Él que donde Él hable, yo hable. Donde Él está silencioso, yo esté silencioso. Como dijo el hermano Branham en otro lugar, ella tiene así dice Jehová o se queda con la boca callada. ¿Cómo puedo tener así dice Jehová? Yo no soy profeta. Tú tienes la palabra revelada del Señor, ¿acaso no? Tú tienes así dice Jehová. Tú tienes la palabra de Dios. En esta edad, en esta hora, tú tienes la palabra de Dios en lo que su iglesia, la iglesia por la cual viene, cómo es que se mira y qué es lo que hará. Tú tienes eso. Como dijimos el miércoles en la noche, si usted no estuvo aquí el miércoles en la noche, tiene que regresar a escuchar ese mensaje. ¿Ve? Muchas veces una de las cosas más importantes que traemos a la iglesia son los miércoles por la noche. Pero si tú no estás alimentando en esa palabra, nunca vas a cumplir la palabra esa. Pero si te estás alimentando de ella, aunque no quieras cumplirlo, lo cumplirás. Porque la palabra en ti la cumplirá la palabra. No eres tú haciendo las obras, es la palabra en ti. Si está en ti, tú eres quien lo que comes. Si está en ti, cumplirá. Si tú estás lleno del Espíritu Santo y su palabra está en ti, Él hará que esa palabra viva. Sin tu ayuda, si solamente te rindes, Él hará que esa palabra viva. Es un tema nada más de nosotros comer esta palabra. El hombre no vivirá solo por el pan, sino por toda palabra que procede de la boca de Dios. Tenemos que ser llenos de su Espíritu, sabemos que la novia sabia está buscando por aceite adicional, no nada más por decir, bueno, yo recibí el Espíritu Santo hace 30 años atrás. No, eso estuvo bien hace 30 años atrás. Mas, Señor, yo estoy aquí esta noche y te necesito, Señor, te necesito ahora mismo. Ven, Espíritu Santo, te necesito. Ven, Espíritu Santo, oro. Ven, Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Ven en tu propia manera especial. Te necesito, Señor, te necesito cada hora, te necesito. Sean las cosas a tu manera, Señor. Ese debiese de ser nuestra oración todos los días. Ese es el deseo de Él. Él quiere que nosotros le creamos a Él. A lo menos una fracción, tanto como Él nos quiere a nosotros. y Él te quiere a ti esta noche. Él quiere llenarte. Él quiere llenarte más que lo que tú quieres ser llenado. Usted dirá, eso no es posible, yo quiero ser llenado tanto más. Él todavía lo quiere más que tú. La razón por qué es que lo estás sintiendo, la razón por qué lo quieres tú es porque Él lo quiere. Porque qué bien hará de que Él te quiera llenar si tú no quieres ser llenado. De manera que Él puso algo dentro de ti. Un abismo llamando a un abismo, algo que responderle a Él. Qué honra y qué oportunidad tenemos esta noche. ¿Usted cree eso, iglesia? Digo, estamos viviendo en los meros momentos finales de la edad de la iglesia y estamos viviendo en un tiempo del mayor derramamiento de lo sobrenatural que la iglesia aún antes haya visto. Sabemos que hay un gran cúspide al final de una, cuando hay una actuación o una, la mayoría de nosotros estamos familiarizados cuando suenan los cuando suenan los cometas arriba, afuera, y uno dice los fuegos artificiales que el 4 de julio y los mira tras otro y sabes que algún punto va a terminar, pero antes de que termine de repente escucharás shu, 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 shu. Y después mirarás pum, pum, pum. Hay un gran final y después tus sentidos están, no puedes mirar a uno, pues explosión por mucho periodo de tiempo porque algo más va a explotar justo despacito de ello. Un gran final. Estamos viviendo en ese tiempo. Estamos viviendo en un tiempo cuando todo lo que Dios ha dicho acerca de su iglesia va a ser cumplido. Va a venir a suceder. Estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia, la tierra que ha estado gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios, va a mirar y va a testificar la manifestación de los hijos de Dios. Va a comprobar Dios el poder de redención. Y va a comprobar Dios a Satanás y al mundo entero, a ti, a mí, a tu iglesia y a todo el mundo, el poder de esta sangre, porque Él va a poner en despliegue a la novia. Y ella será sin mancha o arruga y ella vencerá todas las pruebas y tentación del diablo en el Edén de Satanás. Y ella caminará fuera de aquí victoriosamente. Y Él será glorificado. Y Satanás y todos los demás sabrán que Él es Dios. Como si ya no supieran. Siendo el apostador que es, espera que de alguna manera, de todas maneras, va a salir ganando de alguna manera. Pero eso de andar apostando es una proposición perdedora. Inclinemos nuestro rostro, Padre, al reunirnos juntos como cuerpo. Señor, solo queremos decirte una vez más cuánto es que te amamos y cuánto es de que te apreciamos y cuán agradecidos somos. Padre, yo no puedo hablar por los demás, pero yo sé que soy carne y sangre como cualquier más y sé que estoy sujeto a pasiones semejantes como a los demás. Y yo me paro aquí esta noche, 35 años desde el tiempo que tú me llenaste con tu espíritu. Y me paro aquí esta noche, Señor, todavía asombrado en el asombramiento que me elegiste. Y Señor, yo miro hacia atrás. Solo previo a ese tiempo yo había llegado al tope de abajo, más bajo que he podido llegar. Y no quería seguir, yo no miraba un propósito en seguir. Este mundo simplemente era tan cruel. Satanás estaba en gira y yo era atormentado, solo, confundido. Y nadie podía señalarme en la dirección correcta, personas de buenas intenciones, pero nadie tenía las respuestas. Y yo venía a ser amargura había venido en mi corazón, desilusiones. Y llegué al lugar cuando estaba llorando a ti desde las profundidades de mi corazón, y mi llorar era: Señor, si estás aquí, manifiéstate en verdad para mí. Yo creo que tú eres el Dios de tu Biblia. Yo creo que tú eres el Dios de tu palabra, pero no entiendo tantas cosas en tu palabra y yo no siento como que te conozco personalmente. Pero yo quiero saber que yo soy tuyo y de que tú eres mío. Yo no quiero una experiencia de segunda mano, no quiero un testimonio de segunda mano, pero yo quiero al Dios de la Biblia, aquel que habló a Moisés, aquel que habló a José, aquel que habló a Ruth, aquel que guió a los hijos de Israel en el desierto. Creo yo a ese mismo Dios, que sea verdadero a mí en esa misma manera en esta hora. Y Señor, yo solamente voy a calar esto una vez más, le voy a dar todo lo que yo tengo. Si no te encuentro, pues nunca trataré de nuevo. No quiero seguir. Yo había llegado a ese lugar, Señor. Tú sabes que ese es mi testimonio sincero de mi corazón. Y no fue mucho después que viniste y te revelaste a mí mismo en tiempo presente. La primera cosa que hiciste es empezaste a mostrarme quién tú eres en tu palabra y quién eres en tiempo presente. Y después me enseñaste en lo que era la primera correcta orden en el nuevo nacimiento. Y un hambre y una sed ya estaba allí para conocer la realidad del Dios viviente y de conocerte a ti personalmente. Y Señor, cuando fui justificado, cuando fui santificado, cuando en verdad me había arrepentido y bautizado en bautismo cristiano, cuando yo me había rendido a ti, entonces viniste y miraste con tu espíritu. Y Señor, tú me has guardado por 35 años ya. Me has guardado mayor como creyente, como lo que yo viví como un pecador. Y estoy agradecido por eso, Señor. Verdaderamente estoy agradecido por eso. Y tengo confianza que la obra que tú empezaste terminarás. Pero eso no es lo suficiente. Ese no es mi único deseo esta noche. Parecería como si eso fuera lo suficiente y que quizás había un tiempo cuando eso es lo que estábamos buscando y que era lo suficiente. Pero eso no es lo suficiente esta noche. Lo que sí es suficiente es el ser lo que tú quieres que sea, y de ser el cumplimiento de lo que tú me pusiste aquí para venir a ser, traer honra y gloria y para ser usado por ti, Señor, en tu plan, conforme tú estás cerrando tu obra de redención y para los gentiles en el final de la edad de los gentiles. Quiero ser más rendido y quiero ver más de ti, Señor, manifestado en nuestro medio, en este cuerpo local, aquellos que en los cuales vinimos en contacto. Solo quiero estar completamente lo que tú quieres que seamos. Y yo sé, Señor, que si es ese deseo, entonces hay eso que se pueda tener. Así es que yo sé que no estoy deseando algo o pidiendo por algo que no existe. Yo no pudiera tener por sed por algo que no existe. Pero lo que estoy deseando, Señor, es esa plenitud que tú estás deseando de cada uno. Y estoy deseando, Señor, que no hubiera un alma a la cual yo venga a estar en contacto, en particular este compañerismo local, que no venga a venir a conocerte a ti personalmente en el poder de la demostración de tu espíritu y de tu resurrección, y de que no venga a conocerte como el gran yo soy personalmente, y ser un testigo de primera mano y de ser un vaso que tú llenarías para ser un tabernáculo del Dios viviente. Ese es nuestro deseo, Señor. Ese es nuestro deseo ferviente. Y yo sé que ese es un deseo de muchos de nosotros aquí sobre la iglesia. Queremos ver a cada uno venir a eso. Primero que todo, esa experiencia. Y después venir a la plenitud que tú le llamaste caminar también, para que tu plan sea cumplido, Señor, y que seas glorificado tú en nuestro medio. Así es que, Señor, nos encomendamos a ti. Y te invitamos que tú te muevas en nuestro corazón, cada uno en manera particular, sabemos que tiene que venir de parte de cada uno, de todos nosotros. Yo me puedo parar aquí y pedir que las personas levanten sus manos esta noche, Señor, y puedo orar por ellos, ciertamente sí haré eso, conforme pusiste esa unción en mi corazón. Pero las cosas que estamos pidiendo esta noche, Señor, cada individuo tiene que pedirlas ellos mismos. Tiene que venir desde dentro de ellos, no es la iglesia tocando en la puerta de la iglesia y la iglesia invitándote a que tú entres. Tú estás tocando la puerta del corazón y esa es una relación individual. Cada uno ve, por dentro está la manivela de la puerta. No vas a golpearte para entrometerte con alguien, pero esa se arroja. Cada quien tiene que confiar de levantar esa, y tú pidiste, Señor, que prometiste que estarías con nosotros. Nada más hay de cumplimiento que eso. Tú me tomaste de ser un escéptico y un cínico y no en verdad querer vivir. Yo amo la vida y yo quiero vivir. Aún el vivir en este mundo en su condición caída. Yo amo la vida que tú me has dado. Tú me has dado vida, y no nada más vida, sino que una vida más abundante. Y seré para siempre agradecido por eso, Señor. Pero no es lo suficiente, Señor, de que me quede con ellos mismos. Mi deseo es de que cada uno, Señor, porque es nuestra oportunidad en este lado, de que cada uno venga en contacto con esa vida. Y de que cada uno desee esa vida. Porque sabemos, Señor, si se rinden, tú vendrás. Tú prometiste, tú dijiste que tú vendrás y te cenarás con ellos y ellos contigo. Pero tienen que ser aquellos, conforme tú, una puerta de su corazón, que tú quieres que ellos sean los que te abren desde dentro de esta manivela interna. Cada uno, Señor, en nuestro caminar, si ya te hemos invitado a venir, queremos rendirnos tanto más así. Y decimos, Señor, yo me rindo, úsame, ayúdame a salir del camino, a removerme del camino, como dijo Jesús. Yo me santifico a mí mismo para ti, hablando a sus discípulos. Sabemos que santificado, en ese sentido, significa no de que va a evitar el pecado, porque él no pecó. Así es que no está hablando eso, Señor, sino que yo... dejaré las cosas que, de manera que cosas que iban a ser de estorbo o gasto de tiempo, o cosas que iban a ser ni aún importar en esta vida. Yo dejaré esas cosas para que tu voluntad sea hecha, para que no esté tropezando a alguien más y estaré disponible, Señor, para hacer una luz resplandeciente. Padre, ese debe ser nuestra oración. Y si es nuestra oración esa, sabemos que lo que sea que nos rendimos, tú fielmente lo pondrás en tu servicio y nos harás. No lo levantaremos. La única cosa que levantaremos será no haberlo hecho más pronto. Yo pido que tú te muevas sobre cada uno de los corazones y que acerques a cada uno de nosotros donde sea que estemos en nuestros caminares y sea glorificado en nuestro medio, Señor. No estamos aquí para estar bien y que alguien más te esté mal. No estamos aquí para señalarnos a nosotros mismos, sino que estamos aquí, Señor, para decir que creemos tu palabra es verdad. Y queremos que tu palabra esté en despliegue, queremos que tu palabra sea manifiesta, puesto en despliegue, vivida en nuestras vidas para tu honra y para tu gloria. Concédelo, Señor, esta noche te damos honra, gloria y alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos. Amén y amén. Alguien diga alabado sea el Señor. Nadie más como tú, porque eres grande, tú haces milagros tan grandes y nadie hay como tú. There is no one else like you. You are great. De nuevo. You do miracles so great. There is no one else like you. Nadie hay más como tú. Tú mereces la gloria. este canto. Dice, mereces la gloria y la honra. Señor, levantamos nuestras manos para alabar.